Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a otro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Y vamos a recordarles nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Señores, seguimos vestidos con un buen traje de gala. Muy elegante, porque señores, hablar con Héctor Binén no se da todos los días. ¿Quién es Héctor Binén Charón? Todo el mundo lo conoce en Cuba, y no en Cuba, señores, a nivel global. Así que, Vertica y Mike, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, estamos de regreso con Héctor Binén Charón, ese gran santiaguero que cuando tenía 12, 13, 14 años entrenando ahí en Los Olmos, en Santiago de Cuba, no se imaginó, jamás le cruzó por la cabeza, jamás se imaginó que iba a ser uno de los pocos boxeadores en toda la historia, estamos hablando de más de 120 años de Juegos Olímpicos, que iba a ganar en forma consecutiva dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y en boxeo, señores, no hay muchos que han logrado esto, y eso lo logró el santiaguero Héctor Binén Charón. Dos veces campeón olímpico, Atlanta 96, Barcelona 92, dos veces campeón mundial en Tampere, Finlandia 93 y en Berlín 1995, campeón mundial juvenil en Lima, Perú en 1990, y bueno, seis veces campeón nacional de Cuba entre 1992 y 1998. ¿Y a quién derrotó, señores, sobre el ring? A muchos campeones mundiales. Incluso le ganó al también santiaguero Diomedes Hurtado, le ganó a Daniel Santos, el puertorriqueño, que fue campeón mundial profesional, bronce olímpico en Atlanta 96, le ganó a David Díaz, a Fernando Vargas, a Steve Johnston, a James Mosley y a otro gran grupo de boxeadores. Así que gracias por la amabilidad, Héctor Binén Charón, de concedernos esta segunda parte de la entrevista contigo. Buenos días.
Buenas noches por acá, por Estambul.
Es verdad, es cierto, porque hay una cantidad de horas de diferencia con respecto a Estambul. La ciudad de mayor población en Turquía. A mí me tocó visitar Turquía y me encanta ese país. Así que en la primera parte, señores, hablamos del Héctor Binén Charón cuando era niño ahí en Santiago de Cuba, de sus inicios en el deporte de los puños a los 9, 10 años, y bueno, hasta que se hizo campeón mundial juvenil en 1990 en Lima, Perú. Anteriormente, un año antes, había participado en 1989 en el torneo, en el campeonato nacional, pero no recuerdo bien. En 1989 se realizó en Guantánamo, no, esto fue en 88, el primer torneo internacional juvenil. Y ahí a mí me tocó estar ahí, que fue precisamente por Puerto Rico, Félix Tito Trinidad. Fuimos en un bus, en una guagua, al Museo de Piedra ahí de esa zona, al Museo de Guantánamo, y precisamente me tocó sentarme al lado de Trinidad, que era alto, delgadito, calladito, y bueno, después cuando fue campeón mundial Trinidad, que me tocó estar en varias de sus peleas y conversar mucho, yo le hacía esas anécdotas. Ven acá, Trinidad, ¿quién fue tu papacito en el boxeo cubano? Y me decía, Quindelán. precisamente Quindelán, ahí en Guantánamo, Quindelán le ganó a Félix Tito Trinidad. Al tercer torneo que, bueno, ganó tu gran amigo, Ramón Garvey, oro en 75 kilogramos. No recuerdo, pero tú no estuviste en ese campeonato, ¿no?
Sí, yo estuve en ese campeonato, en ese primer torneo internacional juvenil. Sí, yo estuve en Guantánamo ahí, yo gané en 60 kilos.
60 kilos, sí. Aquella pelea de Paco Almendi, ¿te recuerdas? Que era 54 kilogramos.
Juan Enrique Méndez.
Ajá.
Perdió con Trinidad, creo.
Sí, y Trinidad después perdió una final con Mario Quintelán, el zurdo olímpico, que después ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. Pero bueno, Binén ganó dos medallas de oro también en Olimpiadas, pero un poco antes. Mario Quintelán fue campeón olímpico en el 2000 en Sydney. Bueno, llegó el año 1992, todavía muy jovencito Héctor Binén, y bueno, campeón de Cuba, interveniste en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que mucha gente dice que fueron los mejores Juegos Olímpicos.
Sí, pero mira, te voy a decir, porque yo en el año 91, después que fui campeón mundial juvenil, en el año 91 fui al playerón del año 91, que fue en Camagüey, gané la medalla de bronce ahí, perdí con Candelario Huguet, y ese año 91 gané el Cardín, porque en la final gané por una presentación de Antonio Román, un boxeador de Ciudad Ávila que le ganó a Candelario Huguet.
Sí.
Que le ganó a Candelario Huguet en semifinal, que lo noqueó, y que ese año me tocó ir al tope Cuba de Estados Unidos, que ahí fue donde yo peleé con Shane Molly.
Ahí, vamos a llegar ahí. Sábado 25 de mayo de 1991 en Fort Bragg, en Carolina sí. del Norte. Hay una base sí. militar ahí cerca, yo conozco esa zona.
Sí, 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 estábamos ahí en la base esa de militar esa de Estados Unidos.
Fort Bragg, Fort Bragg.
Sí.
Bueno, ganaron ahí. Tim Austin le ganó a Giovanni Sánchez. Félix Sabón derrotó a John Bray. Y bueno, también triunfaron Hernández Sierra. Eddie Suárez perdió contra Iván Robinson.
Sí.
Larry Donald le ganó a Freddy Rojas, el camagüeyano. Oreste Solano superó a Terry McGrun. Chris Beer le ganó a Ramón Garvey, decisión en tres rounds. Juan Carlos Lemus superó a Raúl Márquez, que después fue campeón mundial juvenil, el México-americano. Jay Mosley perdió contra Héctor Binén. Eric Griffin le ganó a Rogelio Marcelo y bueno, Oscar de la Hoya, aquella victoria contra el Cienfuegos Julito González en tres rounds.
Sí,
¿qué recuerda ese tope? Ese... porque lo ganó Cuba.
No, ese tope fue muy fuerte. Ese tope quedó 6-6.
6-6, ¿no?
Sí, 6-6, saca la cuenta de usted, vea. Salió 6-6 porque ese tope fue bastante fuerte. No, ¿y? Yo, así como decir que era mi primera vez que compito con el equipo número uno, después de Candelario Huguet estaba noqueado. Y yo, como fui campeón de Cardín, fui, me participé, pero ¿qué pasa? Que ahí fui con un poco de, como decirte, de, no sé si era de miedo escénico o odio, no sé, porque ¿qué pasa? Que nunca había viajado con Alcide Zagarra y nada. Pero entonces Alcide Zagarra siempre lo inculcó a todos. Que los americanos son malos y el que pierda con un americano, como decía, es un traidor a la patria. Y fíjate que yo después y ahora ya de grande digo, ¿por qué si los americanos son atletas igual quieren ganar igual? Entonces yo fui con esa presión. Gané, pero no peleé con... ¿cómo decir? Que pelear como se debe pelear, porque peleé con un miedo que si perdía, me como que no... No sé si tú me entiendes.
Sí, sí.
El que perdiera con un americano...
caía mal en
no era... Sí. Entonces eso era casi... No te estoy hablando de política, sino que casi todos los días, cada vez que es una cosa que perdía con un americano, ya se veía mal ya. Y yo, bueno, no me acuerdo mucho de esa pelea, le gané a Shane Molly ahí, pero yo creo que, no sé, no me acuerdo mucho si peleé bien, peleé presionado, no sé, peleé desesperado por ganar, pero sí. No recuerdo mucho de esa pelea.
Bueno, llegaron los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, España, debutaste contra Cassiani, Edwin Cassiani, ese fue tu debut ahí en el pabellón Club Juventud en
sí,
Barcelona.
Pero... usted se me adelanta, pero yo tuve que pasar el trabajo para hacer equipo.
Háblame del equipo 92. Coño, también...
Mira, en el año 92 ahí fue que quedé campeón nacional en el playerón del año 92 en Pinar del Río. Le gané a Candelario Huguet en la final. Después participé en varios torneos internacionales con Salvelio Fuente en la Copa Química de Jade, en el Cinturón de Oro, el Estrancha de Bulgaria, el Cinturón de Oro en Rumanía. Yo peleé con todos esos torneos y en la gira que fui, el único que vino que regresó a Cuba con toda la medalla de oro fui yo.
Sí, yo me recuerdo eso.
Todos los demás perdieron.
Incluso en el Córdoba Carrín del 92, le ganaste a Pedro Domingo, le ganaste a Rafael Romero en la final a Hurtado.
Sí, porque me acuerdo que ese Carrín fue en Santiago de Cuba.
Sí.
Y que fue la que ahí sí esa garra cogió le dio y dijo que Candelario no iba a pelear porque estaba enfermo. Porque como ya yo le había ganado ya, él pensó que yo lo que me iba a lucir en Santiago Cuba le iba a hacer lucir más a su alumno en paz de cáncer Candelario Huguet.
Sí.
Pero llega el match de retadores que se hizo en La Habana y le gané a Candelario Huguet y ahí es donde se debate quién va, quién es que va en la división de los 63 kilos a la Olimpiada. Y sí, yo estaba todavía bastante jovencito, tenía como 19 años, todavía no había cumplido 20. Y yo me acuerdo que la gente, los rumores, que si Salvelo, que está enfermo actualmente ahora, me defendió para que fuera yo, que dice que yo estaba joven, porque veía que Candelario venía una racha, había perdido en los Panamericanos el año 91, había perdido en todos los lugares, pero el CIDE esa garra lo quería llevar para allá de ahí retirarlo, lo quería llevar obligatoriamente, pero Salvelio, y no sé qué, no sé si Raúl Fernández, no sé quién más fue, sé que Salvelio fue el que puso más su parte, y yo sé que tenía que ir, era yo, que era el que más joven, y el que estaba en forma, y que había ganado en varios torneos internacionales en Europa, y de verdad que no lo defraudé. Sí.
Bueno, a mes y medio de comenzar las Olimpiadas en Barcelona, que bueno, se efectuaron en julio, agosto, ¿no? Tú interveniste con un equipo cubano en una Copa Mundial efectuada en Berlín, más o menos esa época, se llama Match Mundial, ¿no? Y bueno, ahí triunfaron por Cuba, ganó Casamayor, ganó Garvey, que
no,
fueron...
No, pero el match...
Eso fue en junio del 92, en Berlín, Alemania. Pero ahí perdiste una pelea contra Moses James. ¿Te recuerdas esa pelea?
Sí, no, pero no, ese torneo se llama el torneo. Box Gala.
Ajá, cogí es como plata, un match, cogí match
plata.
Mundial.
Sí, ese Box Gala se llama el torneo. Sí, ahí así yo cogí plata.
El Box Gala. Llegó el 92, un mes y pico después, tomaste parte en el boxeo olímpico de Barcelona. Ahí ya con 20 años cumplidos, Héctor Binet ya tenía cierta experiencia. Y bueno, le había ganado a grandes, a Candelario Duajer, el rey de la riposta. Le habían adurtado en el torneo Córdoba Cardín y bueno, ya se estaba dando a conocer.
Y en ese mismo torneo en Alemania le gané a Andrea Zulo. Andrea Zulo le había ganado en ese torneo.
Que fue posteriormente campeón mundial profesional y dicen que fuiste el papá también de un boxeador alemán, Okay Urkal, que fue campeón de Europa después y su campeón mundial. ¿Te recuerdas de ese muchacho?
Sí, pero ya con ese ya empecé a pelear ya después del año 93.
Sí, porque 93.
En el año 92, Andrea Zulo ya todavía estaba en ese peso. Ya después Andrea Zulo, después de Barcelona, se retiró y fue que vino, que venía, que era la segunda figura en Alemania, ahorita de Búcares.
Sí, ya que estamos tocando el tema de boxeadores a los cuales tú derrotaste, pero también dicen que tú fuiste papá de un turco, quizás lo hayas visto ahí, de Nuran Suleymanoglu. Le ganaste tres veces, Binet.
No, a ese le gané siete veces.
Siete veces.
Sí, nosotros peleamos en Turquía, peleamos en el campeonato mundial, en juegos de buena voluntad, no sé si te acuerdas de esos juegos.
Sí, claro, sí.
Que se daban en Rusia o en Estados Unidos, eso ahí también. No, yo peleaba con el bueno, la última pelea que le gané fue en Atlanta. No, en Atlanta no fue, fue en el torneo Mechomen en el año 98 aquí en Turquía, en Istanbul. La última pelea. No, peleamos siete veces. Ese era Nuran Suleymanoglu.
En el 95, en el campeonato mundial, en 63,
sí, le ganaste la final.
Le ganaste la final 7-4.
Sí.
Y en el caso de Okay Urkal en alemán, le ganaste 7 en la final del mundial del año 93. Y a Urkal también le ganaste en la final del año 96 en Atlanta para ganar tu segunda medalla olímpica. Pero vamos a 92. ¿Cómo fueron esos Juegos Olímpicos para un veinteañero en Barcelona?
Oye, fíjame, hablaste de eso y me ericé completo. No. Vaya, te voy a decirle a la afición que yo no tenía experiencia. Bueno, esa fue mi primera prueba de fuego porque en sí, yo lo único que había ido fueron a dos campeonatos mundiales juveniles y los demás torneos que habían ido fue, por ejemplo, un Top Cup de Estados Unidos, un torneo internacional, eso,
sí.
Copa Química de Halle, así, de cinturón de oro. Pero así ir a unos Juegos Centroamericanos, un campeonato mundial, a unos Juegos Panamericanos, a uno así. Yo
no tenía experiencia así.
No, nada. Y menos así con un equipo grande así como ese, que era ahí donde yo te quería hacerte la anécdota, que ante los Juegos Olímpicos en Alemania, levantábamos en la preparación donde estábamos y habíamos terminado de entrenar, y yo estoy sentado frente al difunto Ángel Espinosa.
Que en paz descanse. ¿Qué clase de su que era derecho?
Sí. Y yo estoy sentado y estamos desayunando y yo me le quedo mirando. Y él me mira y me dice, oye, negrito, ¿qué tú me miras? Y yo le digo, nada más. Porque yo me había quedado impresionado. Decía, mira eso. Que yo por dentro decía, mira eso. Frente a quién yo estoy sentado, frente a un hombre que yo de niño de la EIDE, en la EPA, yo decía que ese era
fue mi tu ídolo favorito. Fue tu ídolo.
Mi ídolo, mi boxeador favorito. A todos, mi ídolo, que yo lo miraba por la televisión en el Mundial de Reno del 86. Yo miraba y después, mira, te estoy hablando y estoy erizado.
Sí.
Y yo después, yo digo, mírame a mí frente a ese hombre en el mismo equipo, caballero, qué cosa de la vida.
Sí.
Y un hombre bueno. que vaya, cuando decía, oye, yo peleaba a Ángel Espinosa, yo me mandaba a correr para la casa, para donde estuviera, si era en la EI, donde estuviera, en cualquier lugar, yo iba para ver a ese boxeador.
Sí, aquella pelea con Armandito Martínez noqueó a Carlos García, un nocao espectacular, sí. Que bueno, Carlos García venía de ganar el Mundial de Múnich, Alemania en el 82, sí, sí. Y le propinó un nocao increíble, y la pelea con Armandito sí. Martínez, con muchos boxeadores, con Oreste Solano, fue un fenómeno, Ángel Espinosa. No, bueno, llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ya, 92. ya, cuando llegaron los Juegos Olímpicos, ya yo me impresioné, pero después poco a poco me fui relajando, porque vi tanto atleta de tantos países, con diferentes culturas. Me acuerdo cuando que vi al equipo del Dream Team de Estados Unidos en la inauguración.
Michael Jordan. Michael Jordan.
Sí. A Pippen, a
Larry Bird. El Magic Johnson, sí, un fenómeno.
A Charles Barkley también, ¿no? Sí. Y va también al saltador, no me acuerdo ahora el nombre del saltador que saltaba americano. También lo veía por la televisión, no me acuerdo ahora, que también quedó campeón. Saltaba triple salto, salto largo, no me acuerdo, también americano.
Bueno, y te encantó el Dream Team de baloncesto.
Sí.
Arrasó. En Barcelona le ganaste en tu primera pelea al colombiano Cassiani. Le ganaste fácil. Sí. Después derrotaste a Andrea Zuloff de Alemania.
Sí, ahí era donde el Chile se ponía más nervioso que yo.
Sí.
Porque a veces, digo, compadre, tranquilo. Si ya este año yo le había ganado ya, tú tranquilo. Pues se ponía nervioso. Entonces el team de nervios. Si yo estoy normal, digo, oye, voy a pelearle como yo siempre he peleado. Como sí. Le voy a pelear porque ya sé que él es una persona que va para abajo. Ya no es el mismo rendimiento de los años 80 y pico, y él va para abajo, tú verás lo que le voy a hacer.
Claro.
Yo tenía mi plan táctico, yo no sé, yo, mi plan táctico tú verás, él no lo va a aguantar.
Bueno, en la tercera pelea derrotaste a un boxeador de lo que era la disuelta Unión Soviética de Rusia, se llamó el Team Unificado, a Oleg Nikolaev, 23-3, o sea, paseaste la distancia. Sí, en semifinales ganaste 13-3 a Jiri Jal de Finlandia.
A Jiri Jala de Finlandia, sí.
Y en la final a Mark Leduc de Canadá, 11 golpes a 1.
Sí, ahí la gente sacaron su cuenta y después yo la saqué. Creo que ahí yo recibí como 11, como 10, 11 golpes y en total di como 90 y pico de golpes. Me marqué como 90 y pico de golpes, ¿no? Más o menos algo así, y me marcaron 11 golpes.
Para ser más exacto, te marcaron 6, 9, 12, 13, 13 golpes.
Ah, sí,
13 golpes solamente. En 5 peleas.
En 5 peleas.
¿Qué significó para ti estar al lado de esos grandes cubanos, de Balado, que en paz de cáncer, no, de Hernández el Pinareño, Ariel, no, como y de Oscar de la Hoya?
No, pero bueno, ya de la Hoya lo conocíamos del Tope Cuba de Estados Unidos.
La pelea con
Ariel, tú sabes, Hernández viene conmigo de muchacho, de los Juegos Polares, fuimos a los dos mundiales, campeonatos mundiales juveniles, viene conmigo, y no hay problema, pero como te decía, que es impresionante, porque cuando tú, en aquel tiempo el boxeo, tú sabes que tenía tremendo auge. Entonces yo viajar con un equipo número uno, la figura, yo. Pero sí. Bueno, uno se iba adaptando ya, se iba adaptando.
Claro,
ya.
Claro. En ese lapso que terminaron los Juegos Olímpicos 92, ya Héctor viene en campeón de esas Olimpiadas, y en 96 participaste y básicamente arrasaste en todos los eventos internacionales en los cuales participaste. Pero bueno, eventos grandes ganaste en 93, fuiste campeón mundial en el evento mundial en Tampere, Finlandia. Le ganaste al croata Rastok, a Sulaymanoglu, que tú fuiste papá del 7 peleas, le ganaste al
turco. No, si le gané 7, te digo, le gané 7 peleas, yo le llevo a la cuenta.
Sí, le ganaste a Nordin Mouchi de Francia, ya, a Ortay Unkal, y en la final a Jiri Jal de Finlandia, ya, que era el local, era el peleador local, pero le ganaste fácil 7-1.
No, pero bueno, te voy a contar también un poquito de anécdota ahí, porque ahí también querían darle la pelea a ese boxeador, porque ya yo la había ganado fácil en la Olimpiada, 13-3, en la Olimpiada, y en ese Mundial, ya yo me acuerdo que el CIE me dijo, oye, hay un chivo expiatorio, y yo mismo ya, como ya no tenía un poquito más de confianza, ya yo dije, no, sí, yo sé que conmigo, porque
te marcó solamente un golpe en 3 rounds.
yo sé que el único que va a pelear con el de la sede soy yo. Y de que salí fue golpe, gola. Le tiré, pero yo veía que no me marcaban. Pero sí. Tú sabes, cuando me vinieron a marcar ya, cuando yo cogí, le metí un gancho de izquierda, te lo tiré. Ahí fue cuando ya él aflojó bastante y empecé a meterle rally de, claro, de 4 y 3 golpes, de 4, 5, 6 golpes, y ahí fue donde me fueron a marcar, porque mientras yo estaba tirando en el primer round, no me marcaban los golpes, porque yo, pero tampoco, yo tiraba, no me marcaban, pero el otro no tampoco tiraba. Y yo me acuerdo que así me dijo, porque tú sabes que así es un genio, que siempre busca la forma de cómo buscar la computadora para ver cómo está el de eso. Y me dice, estamos perdiendo 1-0. Y yo por dentro, ¿cómo que estamos perdiendo una, el primer round? 1-0. Y yo, ¿cómo que yo lo que he tirado? Muchachos, yo lo que tiré ahí en este round, lo que tiré más de 100 golpes.
Sí, bueno, ganaste el campeonato mundial de 95, el 96 en Atlanta. Le ganaste a Urcal Alemán en la gran final. Bicampeón olímpico. ¿Qué dijo por dentro Héctor Vinén Charón? 2 medallas de oro olímpicas. Yo nunca me lo imaginé, ¿no? Dijiste eso, ¿no?
No. No, yo sinceramente te voy a decir, porque no te lo dije al principio, yo me apunté en boxeo para justificar la educación física. Yo no me apunté para ser campeón ni nada de eso. Yo no me apunté para nada de eso.
Increíble. Y ganaste 2 oro olímpicos.
Yo me apunté porque el profesor me dijo, si no me busca un papel de eso, un área especial para justificarte la ausencia de la educación física, te voy a desaprobar.
Se nos fue el tiempo. Vamos a hacer otro programa en otra oportunidad más adelante, Vinén, para hablar de tu trayectoria y entrenador, porque ahora mismo estás trabajando en Turquía, ¿no? Con grandes prospectos.
Sí, con...
¿Cómo te va ahí en Turquía?
Estoy trabajando con amateur, con gente de la calle, estoy trabajando con la diversidad y con profesionales también.
Sí, no puede faltar un saludo a Héctor Vinén Charón, el gran santiaguero, bicampeón olímpico, bicampeón mundial, campeón mundial juvenil, o sea, campeón en muchos eventos internacionales. Si ganaste 2 mundiales de mayores y 2 olimpiadas, quiere decir que arrasaste en los otros eventos. Un saludo de Héctor Vinén a la afición en Santiago de Cuba, a la afición en La Habana, porque viviste en La Habana muchos años, a Cuba, ¿no?
Sí, mi saludo para todos los cubanos que andan regados por el mundo y total, para todos los que me siguen y los que siguen ahí después de los puños, en Europa, en Asia, en América, del sur y del norte, en Centroamérica, en todos los lugares, mi saludo, mi afecto para todos.
Se nos quedaron muchas cosas pendientes, pero esto en un futuro no muy lejano. Vamos a hablar de nuevo con Héctor Vinén, el santiaguero viviendo hoy en Estambul, Turquía. Muchas gracias, muy amable, Vinén. Encantado de charlar contigo y bueno, que la afición cubana sepa dónde está Héctor Vinén, la carrera que hizo. Y bueno, es un hombre que ha hecho historia en el deporte de los puños. Gracias, Vinén. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, el ingeniero de sonido, Bertica Raval, nuestra productora. A todos, muchas gracias. Y bueno, encantado de poder conversar hoy con Héctor Vinén, bicampeón olímpico. A todos, muchas gracias. Y hasta otro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.